Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace ya un buen rato que hemos estrenado una nueva semana de agosto. Es lunes 8 y te saluda Antonio Reis en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1 de la tarde. Ya nos avisaron que esta primera quincena de agosto iba a seguir un esquema muy similar a los meses de junio y julio, donde el calor se ha hecho fuerte y no tiene ninguna intención de abandonarnos. No está previsto que ninguna capital llegue hoy a los 40 grados, pero sí se van a acercar en buena parte de España. Así que atentos a las tormentas también, que van a ser localmente fuertes en los Pirineos. Llevamos ya muchas semanas con calor extremo, sin lluvias, más allá de esas tormentas puntuales. Y otra vez los incendios siguen marcando la actualidad. Ahora mismo lo peor se sitúa en la provincia de Ávila. Las malas previsiones se han cumplido y avanza sin control el fuego que se inició el viernes en Santa Cruz del Valle. La situación que hoy ahora mismo nos suena, porque se viene repitiendo este verano. Una orografía complicada que dificulta el acceso a los medios terrestres, altas temperaturas, cambiantes rachas de viento y una gran cantidad de combustible acumulado en el monte. La única buena noticia de este incendio de la provincia de Ávila es que las llamas permanecen alejadas de los núcleos urbanos. Por precaución han sido desalojados los vecinos de una urbanización de Pedro Bernardo. En Herrera en COPE acabamos de hablar con su alcalde, que es David Segovia.
Ahora mismo no, porque la vivienda, la urbanización que iba al lado, hemos conseguido que se ha hecho el contrafuego y está perfecto. O sea que de momento no hay ningún problema.
Nos hablaba precisamente desde uno de los camiones de los servicios de extinción. Hay una carretera cortada al tráfico. Es una vía provincial que va desde Montbeltrana a Pedro Bernardo. Y ahora la Guardia Civil investiga el origen del incendio porque, una vez más, todo apunta a que ha sido intencionado. Además de los incendios, ya sabes que esta semana entran en vigor las medidas del plan de ahorro aprobado por el gobierno. Sánchez y los suyos se han ido percatando de que el decreto está plagado de lagunas, de numerosos agujeros que han ido descubriendo las comunidades autónomas, fundamentalmente la maligna Comunidad de Madrid de Ayuso. Y ahora creen que es el momento de aclarar dudas. Primero adelantaron que mañana martes iba a celebrar una reunión técnica, una reunión de perfil bajo. Lo de convocar a personal en prácticas a becarios hubiera sido demasiado evidente. Así que para salvar el trámite y no ser tan cantoso, llamaron a los directores generales. Con ese paso creían que iban a apaciguar las críticas de las comunidades autónomas, pero no. No lo consiguieron. Mira que lo habían analizado bien, ¿eh? Pensaron, mira, convocamos a los directores generales, concretamos esos agujeros que descuida el decreto y que nos han pillado, nos han cazado, y queda ahí la cosa. Pero no. No puede ser, porque no son simples cuestiones técnicas. No son meras reflexiones o meras quejas de los dueños de los comercios si pueden apagar su escaparate a las 10 y encenderlo a las 10 de un minuto, porque el decreto del gobierno no establece el tiempo del apagón. O de si lo de trabajar a 27 grados incumple la propia normativa laboral, que establece que en determinados centros de trabajo pues no pueden hacerlo, no pueden trabajar a más de 25 grados. O incluso si es una ley que choca de plano con competencias autonómicas y se convierte, o la puede convertir, por tanto, en inconstitucional. No solo se trata de eso. Se trata de un derecho con una clara intención de intervenir en la vida de todos y, por tanto, un decreto político. Eso se lo han venido recordando desde varias comunidades autónomas. El hecho de que un decreto tan amplio no haya sido consensuado confirma su improvisación y de ahí la multitud de lagunas. Así que cuando arreciaron las críticas, siguieron incluso después de ese anuncio de una reunión con directores generales de reunión de perfil técnico, pues cuando iban a comprobar a convocar al primero que pasara por allí, tuvieron que dar de nuevo marcha atrás. La reunión, que iba a ser el martes, se adelanta hoy lunes y también varía la composición del encuentro. No acudirán los suplentes sino los titulares, es decir, las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto, Transición Ecológica e Industria y Comercio, junto a los consejeros del ramo. Pero hay un asunto que han dejado claro desde Moncloa. consensuar nada. No se trata de consensuar nada. El decreto está aprobado y las reuniones para decir que lo tienen que cumplir.
Ha sido el ruido, ha sido sobre todo la confusión que han generado los dirigentes del Partido Popular los que nos han motivado a hacer esta reunión para, insisto, clarificar que la norma está para cumplirse, que las administraciones públicas tenemos que ser ejemplares en el cumplimiento de la norma.
La norma está para cumplirse, así que no esperen ningún tipo de rectificación. Una corriente que se ha ido extendiendo en las últimas horas por el simple hecho de que habían cambiado una reunión que era de carácter técnico y ahora pasa de ser un tanto más político. No esperen nada de esta reunión. No se va a modificar ni una sola coma del decreto. ¿Qué sentido tiene convocar, por tanto, una reunión para ni siquiera admitir aportaciones? ¿No será mejor abrirse a mejorar una cuestión que es verdad, hay que hacerla para cumplir con el compromiso de Bruselas? El presidente del PP, Núñez Feijóo, habla de improvisación y exige la convocatoria de la reunión de presidentes autonómicos.
Improvisa una medida, se coge un helicóptero para posteriormente montarse en un avión y uno se va de vacaciones y ahora, a 48 horas de iniciar las medidas, se improvisa otra, que es convocar a los consejeros para un tema de Estado. El presidente del Gobierno de España ha de contar con los representantes ordinarios del Estado, que son los presidentes autonómicos, para establecer unas medidas que afectan al Estado.
Esa cumbre de presidentes autonómicos debería abordar las cuestiones que no están incluidas en el decreto, que es a todas luces cortoplacista. No mira más allá de cumplir lo que ahora pide Bruselas, aunque nos digan, por otra parte, que este otoño no vamos a tener problemas de abastecimiento. Ya veremos lo que sube el precio. Porque si Rusia sigue cortando el grifo del gas, aunque nosotros no dependamos, como otros países, como es el caso de Alemania, del gas ruso, también nos va a afectar en cuanto al precio. Y ahora mismo, aquí en España, no se están poniendo sobre la mesa alternativas a una crisis energética sin precedentes. No se está abordando debates que, aunque vengan vestidos de impopulares, son absolutamente necesarios. Y luego hay otra cuestión evidente. A ti no hace falta que te pidan que ahorres. Sobre todo en este año y medio que llevamos con el precio de la electricidad disparado. Ya en abril de 2021, cuando faltaba todavía casi un año para la guerra de Putin, se registró la subida más alta con un 46%. Esto para cuando Sánchez te repita una y otra vez que la inflación se debe exclusivamente a la guerra de Putin. ¿Acaso hay alguien que desea pagar más en su recibo de la luz? Igual conocéis a algún vecino, algún amigo, algún primo, algún cuñado, que su gran objetivo es derrochar electricidad. Electricidad y gas, para que cuanto más alta sea la factura que le llega, mejor que mejor. Y mientras a ti te piden que ahorren, bueno, como si no lo llevaras ya en el ADN, esa palabra sigue siendo desconocida en el manual del gobierno. Continúan sin reducir ministerios, asesores y el uso de medios de transporte, que no es que no solo sean carísimos, es que son muy contaminantes. Ahí está el Falcon. Es como el que coge la bicicleta en verano, pues presidente Sánchez lo mismo con el Falcon o como con el helicóptero Super Puma. Aunque la distancia sea tan corta como la que va desde Moncloa a la base aérea de Torrejón en Madrid, a escasos 25 kilómetros. Bueno, hoy vamos a ver al presidente del gobierno, que está de vacaciones en Lanzarote, pero que en medio de sus vacaciones organiza algún acto oficial para que no parezca que está desaparecido muchos días. Tampoco pasaría nada, ¿eh? Que el presidente tiene derecho a vacaciones como todo el mundo. Pero ya sabes las cosas del aparentar. Así que en medio de sus vacaciones en la residencia de La Mareta, en esa villa palacio de 15.000 metros cuadrados ubicada en el municipio de Teguise, pues va a convocar hoy, se va a reunir hoy con el presidente canario y con la presidenta del Cabildo de Lanzarote. Y en los próximos días tiene previsto viajar a la isla de La Palma, donde los vecinos y los agricultores siguen denunciando que no llegan las ayudas prometidas después de haberlo perdido casi todo o todo a consecuencia del volcán de Cumbre Vieja. Y hoy vamos a seguir mirando a Taiwán. En teoría, China debería haber puesto fin a las maniobras militares con fuego real que han cercado la isla por mar y por aire. Es la respuesta que ha dado el chino Xi Jinping a la visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos a Taipei. Lo tildaron de provocación y fue la excusa para mostrar músculo en esa disputa que Pekín mantiene con Washington. ¿Va a parar China? ¿Lo va a dejar en una exhibición de fuerza y ya? ¿Se va a quedar en un no me provoques, que sabes a lo que te expones, pues hay que dar tiempo a estas preguntas. No tenemos ahora mismo la respuesta, pero es lo último que le faltaría ahora mismo a la esfera internacional. Una guerra entre las dos principales potencias mundiales a cuenta de Taiwán. Y mientras Putin, que si algo busca es la desestabilización del mundo, frotándose las manos. El compromiso de China era para el domingo. Ayer durante todo el día, según denunció el Ministerio de Defensa Nacional taiwanés, detectaron múltiples grupos de aviones, de buques, de drones operando alrededor del estrecho de Formosa. Así que todo apunta a que el control, ya veremos si con fuego o no, próximo a Taiwán, va a continuar. Están pasando más noticias en este lunes y te las voy a contar ya en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Incidente.
Suspendidos los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Un acto vandálico entre las estaciones de Figueras y Larbós mantiene hasta ahora la vía cortada en ambos sentidos.
Precios.
El precio de la luz vuelve a subir, esta vez un 12%. Pagamos el megavatio hora a 270 euros. Los combustibles se siguen encontrando por debajo de los 2 euros. Tanto el diésel como la gasolina están de media y antes de los descuentos a 1,87.
Seguridad.
Desde hoy, los agentes de la Policía Nacional empiezan a llevar cámaras en el uniforme durante sus intervenciones. Se van a ir integrando progresivamente las patrullas para garantizar la integridad y la seguridad tanto de la policía como de los ciudadanos en las operaciones más delicadas.
Acuerdo.
Israel y la Yihad Islámica firman un alto el fuego después de un fin de semana sangriento en Gaza con 44 muertos, todos ellos palestinos, y 15 menores de edad. Hay también más de 300 heridos.
Y con media España de vacaciones en las playas, en los pueblos, en la montaña, de fiesta. Estamos a 8 de agosto y estamos hablando ya, Ángela, que vuelve la Liga. En el partidazo de COPE, Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza la semana del arranque de la Liga, que incluye además el miércoles la Supercopa de Europa para el Real Madrid. Y las noticias son buenas, porque el campeonato español promete y mucho. El Real Madrid, vigente campeón de Liga y de Champions, ya era fuerte, pero además se ha reforzado con Rüdiger y Tchouaméni y tiene muy buen aspecto. El Fútbol Club Barcelona, a expensas de poder inscribir esta semana sus fichajes, ilusiona a su afición con un Lewandowski que anoche se exhibió en el Trofeo Gamper y que parece que llevará años jugando en el equipo. El Atlético de Madrid acelera también, goleó ayer a la Juventus en su cierre de pretemporada y dejando de nuevo además muy buenas sensaciones el equipo de Simeone. Y el Sevilla, que es el eterno aspirante, ya tiene desde ayer al ex madridista Isco como nuevo refuerzo para Lopetegui. Todo el mundo acelera, nadie se quiere quedar atrás porque la Liga comienza el viernes. Recordemos que le hace falta volver a ser un campeonato muy competido y de momento esta liga tiene muy buena pinta.
Y con Resol, Ángela, la previsión del tiempo.
Seguimos con temperaturas muy altas, prácticamente sin cambios en el interior peninsular, en Baleares y en Canarias. Atención a las lluvias hoy en los Pirineos, que podrían dejar incluso alguna tormenta. Por cierto, a mediados de semana esas lluvias tan esperadas se van a ir extendiendo por otros puntos del país. Hoy de momento esperamos también viento fuerte en la costa noroeste de Galicia y en Canarias.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abrimos mesa de análisis ya en Herrera en COPE en este lunes 8 de agosto con Ignacio Camacho. Buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal está Paco Rosell? Buenos días.
Muy buenos días, don Antonio, la compañía.
Y Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Os acordáis cuando hablábamos de las serpientes de verano? Aquellos temas que se estiraban durante los meses de julio y agosto en los que la actualidad bajaba. No es el caso de este verano. Ya los veranos ya no son lo que eran porque no baja la actividad, no se cierra el mes de agosto prácticamente ninguna administración ni tampoco en lo periodístico. Pero sí os habréis percatado de que con este asunto, del que luego vamos a hablar, sí, del plan de medidas de ahorro energético, se están tapando otras cuestiones que ya veremos después del verano qué recorrido tiene. Y ahí están los datos del paro del mes de julio, ahí están las previsiones económicas y ahí están, Paco, sin ir más lejos, la sentencia del caso de los ERE. No ha pasado ni 15 días desde que conocimos la sentencia, el fallo del Supremo que confirmaba las condenas a Chávez y Griñán, y prácticamente el gobierno ha conseguido taparlo, no se habla prácticamente nada.
Bueno, el gobierno ha conseguido taparlo creando otros problemas, porque efectivamente en aquellos tiempos, en illo tempore, en que la sequía informativa parecía la célebre pues la serpiente de verano, ahora hay serpientes que crea el propio gobierno para desviar la atención, que conviven con otros temas de enorme gravedad, el tema del paro, el tema de la situación energética, las guerras que está habiendo en varios puntos, Ucrania, la de Taiwán, en fin, Oriente Medio, etcétera, etcétera. Hay mucho donde hay, pero el gobierno recurre a estas serpientes de verano para desviar la atención sobre los asuntos que nos ocupan y nos preocupan e intentar endosárselos a otros. Por tanto, la antigua serpiente de verano ha tomado otra forma distinta, querido Antonio.
Ignacio.
Hombre, sobre todo el decreto lo que sirve como serpiente de verano para tapar la responsabilidad del coste de la energía. Se le descarga ya de una forma natural en Putin. Por cierto, el prólogo, la introducción del decreto, que tiene 30 páginas, es un decreto de 83 páginas, tiene 30 de introducción, y repite con bastante frecuencia esto de la guerra de Putin, que en fin, la responsabilidad ajena. Y claro, ahora ya estamos discutiendo a qué temperatura ponemos el aire, y no porque hay que bajar la temperatura del aire.
Bueno, pero podemos poner el termómetro en cualquier periodo. O sea, cuando se habla de la guerra de Putin, yo hablaba esta mañana del año 2021, el mes de mayo me parece que era, con una subida del 46%, que era la más alta entonces. Desde entonces no ha parado de crecer. Podemos fijarnos en la guerra de Putin, podemos seguir culpándolo todo a la invasión de Rusia en Ucrania, pero, Nico, hay otros más factores.
Sí.
Pues claro. Nicolás, ¿estás por ahí o no?
Sí, estoy escuchando con mucho interés lo que estáis diciendo, pero vamos a ver, las serpientes de verano, las justificaciones, suelen ser argumentos que benefician al gobierno. Yo no creo sinceramente que este debate, este conflicto, esté beneficiando al gobierno. Es más, el propio gobierno ha rectificado, luego veremos si mucho o poco, o suficiente o insuficientemente, pero ha rectificado. Es decir, pues con las serpientes de verano esta, pasa como con todas las serpientes de verano, como el monstruo de la ONES, ¿no? En septiembre se vuelve a hablar de lo importante, de lo trascendente, y ni la carestía de la energía va a pasar desapercibida, porque por desgracia todos los meses tenemos que pagar. Y todos los meses los que tengan dificultades para pagar la luz, pues la seguirán teniendo. Quiere decir que no creo ni que exista tanto Maquiavelo inteligente decidiendo estas cosas en el gobierno. Y en todo caso lo que veo clarísimamente es que ha sido una improvisación, ¿no? Que están intentando modificar, a ver si lo modifican por lo menos administrativamente o procedimentalmente suficientemente.
De eso vamos a estar pendientes a lo largo de este lunes. La reunión empieza a las 10, a partir de las 8:30. Vamos a hablar también con la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que es una de las que va a participar precisamente en esa reunión. ¿Hay rectificación? ¿No la hay? ¿Se va a mover algún asunto más polémico de ese decreto? ¿Alguno de esos que ha generado controversia? Se lo vamos a preguntar a partir de las 8:30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar. Y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE. Y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué tal está Ángela Sánchez? Buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio, muy bien.
¿Qué más noticias están pasando en este lunes?
Vamos, si quieres, hoy con una de esas de recordar que tanto nos gustan en esta sección, porque tal día como hoy, hace justo 30 años, vivimos uno de los días más grandes del deporte español.
En una situación inmejorable en la recta final, hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico, Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotar a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero.
Vaya que siga, ¿no?
Ayer volví a ver el vídeo y es espectacular, ¿eh?
Poner los pelos de punta. Eran los Juegos Olímpicos del 92, aquellos en los que batimos récord de medallas. Y una fue este oro que consiguió Fermín Cacho en la prueba de los 1500. Una imagen que, como dices, todavía está en el recuerdo de muchos españoles y también en su recuerdo. De hecho, de vez en cuando reconoce que se pone la carrera y aún sufre viéndola.
Yo la veo también muchas veces, la veo con mi hija, sobre todo con la pequeña, y se acelera el corazón sabiendo lo que va a ocurrir.
Sí, es verdad.
Pero la verdad que se recuerda, se tiene muy en mente.
Esto le contaba a los compañeros de Tiempo de Juego. Era uno de los protagonistas de la época en la lucha por la distancia reina del atletismo, los 1500, pero siempre había estado ahí a la sombra del argelino Morselli, el campeón del mundo, y hasta entonces el que lo había ganado todo. Pero aquel 8 de agosto del 92 todo cambió. Fermín Cacho atacó en los últimos 300 metros y cruzó la meta en tiempo récord.
Y el hueco pasé, no lo pensé y pasé por ahí. No se lo esperaba, porque nadie espera que te pase por dentro de la curva. Fui con la decisión de hacerlo y lo hice así.
Claro, un momento soñado, entonces, que tenía 23 años, pero para nada, que no se podía imaginar cuando él era un crío que corría por su pueblo, por Ágreda, en Soria, y que nunca pensó que llegaría donde al final llegó.
No pasa por la cabeza, ¿eh? Haces deporte porque te gusta. Además, yo empecé jugando al fútbol antes de pasarme al atletismo. Y cuando sí empiezas a ver el atletismo de otra forma es cuando Barcelona le dieron sede olímpica. Entonces, a partir de ahí ya cambia un poco la idea, ¿no? Lo primero fue decir, yo quiero estar en Barcelona. Y según iban pasando los años, ya no me conformaba con ir. De luchar por las medallas, y al final se consiguió.
Qué grande, Soriano. Bueno, por cierto, enseguida actualizamos la última hora de esa avería de la línea ferroviaria entre Madrid y Barcelona, que a esta hora mantiene interrumpido el servicio de AVE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Madrid sigue ayudando para intentar sofocar el incendio de Ávila, en Santa Cruz del Valle. Allí ya se han calcinado unas 1.500 hectáreas y las llamas están totalmente descontroladas. Dos bombas forestales, una nodriza y varios técnicos de la comunidad se han unido a los más de 500 efectivos en tierra y 33 medios aéreos que están trabajando sin cesar para intentar apagar el fuego. Las llamas, de momento, se mantienen, esa es la buena noticia, lejos de los núcleos de población, aunque están en alerta. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, lunes 8 de agosto. En unos minutos vamos a charlar con Paloma Martín, la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, una de las tres consejeras que a las 10 de la mañana se van a conectar a la reunión convocada por Moncloa para analizar ese decreto de ahorro energético que entra en vigor la medianoche del martes al miércoles. Reunión telemática que iba a ser mañana, sin ministras ni consejeros, solo perfil técnico. Las quejas de la Comunidad de Madrid han provocado que se adelante hoy la cita y que ella tenga más empaque político. De momento la van a presidir dos ministras y van a estar conectados varios consejeros de cada comunidad autónoma. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
Este verano hay que disfrutarlo. Y qué mejor que al volante del nuevo Audi Q3 Sportback. Ven a Fetome y estrena tu Audi Q3 Sportback con equipamiento deportivo. Unidades limitadas y con las mejores condiciones de renting. Te esperamos en Fetome, en calle de Tauro 23 y en fetome.com.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de un accidente en la M40 en el tramo de Coslada, sentido Alados. Al margen de esto, destacamos complicaciones de entrada por la 42 en Parla y A5 en Navalcarnero y de salida por la 3 en Rivas. Y ya en la M40 en túneles del Pardo, sentido a la A1. Además, especial precaución por obras de mejora en la calzada. Queda cortada un carril de la A6 a la altura de Puerta de Hierro y Aravaca en sentido a Coruña, por lo que les pedimos mucha precaución en esta vía.
Además, siguen sin salir desde la estación de Atocha Aves con destino a Barcelona por un acto vandálico entre las estaciones de Figueres y Larboc. Renfe prevé que a eso de las 10:30 se pueda volver a circular trenes AVE, pero es solo de momento una estimación. Y atento también porque desde pasada medianoche y hasta la medianoche del viernes se corta el carril central de las 6 sentido salida, entre los kilómetros 7 y 10. Quedan dos para la circulación. Alternativas, las rondas de circunvalación, la M40 incorporarse a esa 6 después del corte, o la M30 y coger la carretera de Castilla. Son las 8:26.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Seguimos con calor en Madrid. Continúa este lunes en toda la región la alerta amarilla por altas temperaturas que se van a ir hoy a los 37-38 grados de máxima, mínimas esta noche los 22 y 23. A esta hora los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan 24 grados. Y en Moratalaz, un conductor de 49 años y de origen peruano ha sido apuñalado en una discusión de tráfico. Ha sido este fin de semana, en concreto a las 6 de la mañana de este sábado. El coche de la víctima y un camión frigorífico en el que viajaban tres personas chocaron. Y aquí empezaron las discusiones. Se bajaron de los vehículos y entre empujones e insultos, uno de los tres viajeros del camión frigorífico sacó un machete y apuñaló al conductor peruano dos veces en la espalda y una en la cabeza. La víctima fue atendida rápidamente por el SAMUR y trasladada al hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresado todavía en estado grave. La Policía Nacional aún investiga esta agresión, este suceso, y busca a los atacantes que se dieron a la fuga en el camión, que según los primeros datos, era un camión alquilado.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Recuerda, en unos minutos aquí en Herrera en COPE, la consejera de Medio Ambiente madrileña, Paloma Martín, para hablar de esa reunión convocada por Moncloa para analizar el decreto de ahorro energético. De momento, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de línea directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a línea directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y aquí seguimos en Herrera en COPE, en este lunes 8 de agosto, con Ignacio Camacho, con Paco Rosell, con Nicolás Redondo. Antes vamos, antes de analizar todo lo que está pasando en España y en el mundo, vamos con las claves del día. ¿Qué tal, Juan Andrés Ruber? Buenos días.
Hola de nuevo, Antonio.
Y lo decíamos hace unos minutos, permanece suspendida la circulación de trenes entre Madrid y Figueras por un robo en la vía.
Sí, la circulación de trenes de alta velocidad ha quedado interrumpida, concretamente entre las estaciones de Figueres, Vilafante, en Gerona, y Larbós, en Tarragona, por un robo en las vías. Ello ha obligado a suspender, como dices, la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Figueres, Vilafante. Según un comunicado de Adif, los técnicos de la compañía están evaluando la incidencia. Julio es uno de los pasajeros afectados y esto es lo que nos ha contado en COPE.
Pues ya nerviosa, porque la megafonía solo sabe decir que por una incidencia ajena a Renfe, pues está detenida la circulación de alta velocidad. Yo, Barcelona-Madrid, en teoría salía a las 7, llegaba a las 9:20, que iba de directo, pero viendo que las 5:30 también han salido, pues entiendo que irá para largo.
Vamos a seguir pendientes de esta avería y también vamos a analizar y vamos a hablar, seguir hablando con Renfe para ver cuándo van a restablecer el servicio en esta línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Segunda clave, el gobierno se reúne con las comunidades para consensuar las medidas de ahorro energético.
El Ejecutivo cede a las presiones de la oposición y convoca finalmente para este lunes a las 10 de la mañana una conferencia sectorial. Analizarán con los consejeros autonómicos los detalles del plan de ahorro y despejar dudas sobre el alcance y aplicación de las medidas. El decreto ley entra este miércoles en vigor y la reunión estará presidida por las ministras Teresa Rivera y Reyes Maroto.
Tercera clave, pendientes de los incendios en Ávila y La Coruña.
El que más preocupa sigue siendo el de Santa Cruz del Valle en Ávila. Hay ya 1,000 hectáreas quemadas. La orografía y el viento están complicando las labores de su extinción, aunque por la noche se ha podido trabajar sobre el terreno. Las casas cercanas no corren peligro en el municipio de Pedro Bernardo y continúa cortada la carretera provincial AV-922. Por otro lado, el incendio de Boiro en La Coruña ya ha quemado 2.200 hectáreas, aunque está perimetrado.
Cuarta clave, Israel y la yihad islámica firman un alto el fuego tras un fin de semana de intensos bombardeos.
Firman una tregua después de que los ataques hayan dejado al menos 44 muertos en la franja de Gaza, todos ellos palestinos. Hay más de 300 heridos. Se espera que este acuerdo marque el final de 3 sangrientas jornadas de intercambios de fuego iniciadas el viernes por una ofensiva israelí y en Gaza. Hamás, protagonista en el conflicto de 2021, se ha mantenido al margen de la operación.
Y también miramos a Taiwán porque China prolonga un día más las maniobras militares.
Continuarán realizando esas maniobras en el espacio aéreo y marítimo alrededor de la isla. Se centrarán en operaciones antisubmarinos y ataques aéreos con embarcaciones como Blanco. Las maniobras que Pekín ha llevado a cabo en los últimos días, con fuego real y lanzamiento de misiles, han sido calificadas por el gobierno taiwanés como irresponsables.
Pues en menos de hora y media comienza esa reunión entre las ministras de Transición Ecológica y la Industria y Comercio, entre Teresa Rivera, Reyes Maroto y los consejeros de las comunidades autónomas para abordar el plan de medidas de ahorro energético. Ya han avisado las dos ministras que no va a haber ninguna rectificación, que no va a haber tampoco ninguna matización y no se han cansado de repetir el que podía haber sido perfectamente el nombre de ese decreto, porque es el mantra que ha venido repitiendo el presidente y también sus ministros desde que se aprobó la ley. Está para cumplirse. Yo no sé, Ignacio Camacho, Paco Rosell, Nicolás Redondo, que son quienes nos acompañan hoy en Herrera en COPE. No sé, Paco, si ves alguna rectificación, como yo he leído en la prensa de este lunes, o si no es tal, en algo que no se espera rectificar nada.
Pero si es que no es posible, querido Antonio, el gobierno lo que busca, que bastante incomodidad tiene, es con sentarse a la mesa dos ministras después de habérselo pedido varias comunidades autónomas, en alinear las comunidades autónomas con ese de Real Decreto Ley. Vamos a ver, el Decreto Ley, supongo que si quisiera rectificar y recoger las aportaciones de las comunidades autónomas, pues mañana, pasado mañana, se reuniría el Consejo de Ministros para rectificar ese Decreto Ley, supongo. O en su caso, habría una reunión de la del Parlamento para ratificar o rectificar ese decreto ley, cosa que no se va a producir. Por tanto, nos vamos a ir, si entra en vigor el miércoles a las 0 horas, creo recordar, ¿no? El decreto, pues evidentemente, como la convalidación de un decreto ley suele ser 30 días, habrá que esperar. Nos vamos a septiembre, es decir, cuando ya la serpiente de verano haya desaparecido y estemos en la situación. Por tanto, eso es lo que tenemos, es un mero formalismo el que se va a producir, porque aquí, ¿qué se ha hecho? Pues lo típico de improvisación, de colocar el carro delante de los bueyes. Es decir, lo que ya vimos durante la pandemia, es la ley de gobernanza, es la ley de desgobernanza de Pedro Sánchez y de su gobierno. Es decir, cocinamos unos decretos, leyes, con unos preámbulos, como dice Ignacio Camacho, que es una de las características de toda esta hemorragia legal del gobierno, larguísimos, un copia y pega, indigesto, ininteligible, etcétera, etcétera, echando las responsabilidades siempre a terceros, y luego leyes que están fuera de la realidad, es decir, fuera, que no tienen gran sentido, porque entre otras cosas este gobierno, que es uno de los gobiernos que más asesores tiene, los asesores que tienen no responden al nombre de tales, sino amigos de partido para colocarlos, y por tanto su indigencia en ese terreno es bastante grande. Tenemos leyes, por supuesto, contradictorias, fuera de la realidad, plagada de ocurrencias, sin memoria económica, etcétera, etcétera. Un desastre auténtico en ese terreno. Por tanto, lo que va a haber hoy es una reunión meramente protocolaria en la que va a decir, pues nos hemos reunido y esto del PP es que no tienen sentido de Estado, etcétera, etcétera, entonces sale la responsabilidad. Pero es lo que hemos visto, la ley de desgobernanza, un cierto despotismo sin ningún tipo de ilustración, si me lo permitís, y en la ley de la desgobernanza más absoluta que ya vimos en la pandemia y seguimos sin rectificar, e incluso nos meterán de matute, pues aprovechando la excepcionalidad del momento, alguna medida que permita al gobierno tomar decisiones unilaterales sin control de ninguna naturaleza, justo lo que ocurrió durante la pandemia, aprovechando el estado de alarma. Ahora se hablará de la situación de emergencia climática, etcétera, etcétera, para colocaros de rondón y justo ir en la línea contraria de las advertencias del Tribunal Constitucional. Lo mismo que Pedro Sánchez se condujo por las leyes rojas que le impuso el partido, pues ahora se va a conducir por las advertencias que está haciendo el Tribunal Constitucional. Y esta es la situación que tenemos mientras se multiplican los problemas. Este es un gobierno que vive de los problemas como los malos médicos, no de resolverlos.
Nicolás.
Bueno, vamos a ver lo que sucede, ¿verdad? Yo el viernes hice una crítica al modo, a la forma en la que se había producido este decreto. En aquel momento no había ninguna posibilidad de reunión. Luego hubo un anuncio de una reunión con funcionarios de las consejerías. Hoy va a reunirse la vicepresidenta Rivera y la ministra de Industria Maroto. Es un primer nivel del gobierno. Todo esto supone una modificación, una rectificación de la posición anterior. Y se van a reunir con los consejeros. En primer lugar, si solo es para escuchar, sería una descortesía institucional impropia. Los consejeros, las comunidades autónomas, son un ente suficientemente importante desde un punto de vista político y constitucional como para que no se les considere como alumnos que tienen que aprender o tienen que aclarar sus dudas. Como han venido modificando sus posiciones, yo deseo, porque todo salga bien, que hoy también modifiquen sus posiciones y dejen hablar y oigan lo que dicen los consejeros de las comunidades autónomas, porque Paco ha dicho una cosa que es muy interesante y en esto reside su equivocación, la equivocación del gobierno si no modifica su posición. Es decir, van a intentar endosarle al Partido Popular la responsabilidad de lo que sucede. Bien, eso sería posible si el gobierno fuera un gobierno fuerte, sólido, si estuviera suficientemente asentado electoralmente, si estuviera probablemente al principio de la legislatura. En este momento, en esta situación, este gobierno es un gobierno muy débil y de cualquier conflicto razonable, no estoy hablando de conflictos ilógicos, ¿no? Es decir, cualquier conflicto razonable que sucede en política con el primer partido de la oposición, el que pierde es el gobierno, no el partido de la oposición. Hoy ese gobierno débil ese gobierno que realizó, ese gobierno que tiene que justificar continuamente sus alianzas electorales, lo que más le conviene, lo único que puede hacer para no perjudicarse, es acuerdos. Porque cualquier conflicto, en el ámbito en el que nos están, en la realidad en la que nos estamos desenvolviendo, son conflictos que se le achacarán inevitablemente al gobierno. Por eso estuvo mal el decreto sin consultar a las comunidades autónomas, y por eso creo yo que puede haber, si lo analizarán así, un principio de esperanza. En cualquier caso, vuelvo a decir,
lo que escuchando dice, lo que ha dicho Reyes Maroto,
bueno,
lo,
sí, pero
que ha dicho Teresa anterior, Rivera, no van a modificar absolutamente nada.
El día anterior dijeron otras cosas, sí. Pero bueno, en cualquier caso, a mi juicio, si lleváramos en serio ese principio del cogobierno con las comunidades autónomas, el gobierno tendría que reducir su posición a trasladar unas indicaciones y a exigir el cumplimiento de unos porcentajes mínimos de reducción del gasto energético. Eso es lo que le corresponde a un gobierno que considera que las comunidades autónomas pueden, son sujeto principal de esta gestión, porque es muy distinta y muy diferente, lo vuelvo a comentar, la situación climatológica del País Vasco a la de Andalucía, la de Valencia y Galicia. Entonces, ¿por qué no hacemos algo, hacen ellos algo que sería razonable, exigir un porcentaje de reducción y exigirlo inflexiblemente, un porcentaje de reducción del gasto energético a las comunidades autónomas? Y las comunidades autónomas, que conocen su realidad de una forma muy 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 intensa, que adecúen, establezcan las medidas que sean necesarias para conseguir esos objetivos que proponga el gobierno. Esa parece que sería la mejor forma. Es evidente que no ha sido la que
Eso lo voy a preguntar ahora a la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, pero antes quiero escuchar a Ignacio Camacho.
Pues yo creo que la única rectificación consiste en la reunión en sí misma, es decir, bueno, pues que se han avenido a hablar, pero dicen a hablar para aclarar lo que no han sabido aclarar en la norma. Una norma tiene que ser precisa, y esta norma es cualquier cosa menos precisa, está llena de ambigüedades, lagunas, oscuridad, etcétera. Es decir, es un bodrio, porque esos 100.000 asesores que tiene el gobierno, más toda la pléyade de funcionarios de carrera, no, bajo este gobierno no son capaces de producir una normativa mínimamente seria en el plano jurídico y en el técnico. Entonces, claro, ahora tienen que decir a la gente, esto se puede hacer y esto no, pero vamos a ver. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá es un edificio desocupado, o sea, hay que apagarlo, no hay que apagarlo, la muralla de Lugo, para que no parezca solo Madrid. Eso es un edificio desocupado. ¿Qué va a pasar con las catedrales? ¿Qué pasa con los puentes monumentales? ¿Qué pasa con las fuentes públicas monumentales? Esto hay que apagarlo, no hay que apagarlo. Esto digo por poner algunos ejemplos, ¿no? ¿Quién va a vigilar el cumplimiento? ¿Las propias autonomías? ¿Se va a crear eso que hablábamos antes en el café de la mañana de los inspectores térmicos? ¿Qué es esto de la contratación ahora para adaptar los edificios estatales a la normativa, una contratación sin pasar por la ley de contratos del Estado? Es decir, vamos a ver, ¿no decían que por cada grado que se bajaba o subía la temperatura se ahorraba no sé cuánto? Entonces, ¿cómo va a dar lo mismo 24 que 27? Es que es todo un disparate. Y por no hacerlo, como acaba de decir Nicolás, que es lo razonable, se fija un objetivo de ahorro y luego se negocia cómo se aplica. No, se inventan esta cosa, vamos a apagar aquello, el otro, y se dan cuenta de que lo que hay que apagar no se puede apagar, que lo que hay que encender no se puede encender, etcétera. ¿Sí? Esto es un descalzaperros, es una chapuza jurídica y hasta técnica, pero descomunal. Y entonces, vamos a aclararlo. ¿Cómo lo van a aclarar si no saben ellos lo que han hecho?
Mira, a estos efectos voy a recordar un ejemplo práctico. Es decir, Ignacio Camacho y yo, por razones de evidencia, hemos vivido una ciudad que ha sufrido durante mucho tiempo una rampea sequía. E incluso una ciudad como Sevilla ha tenido 4 horas de agua. Durante ese periodo había decretos que se regulaba específicamente todas las materias que afectaban. Y era una administración prácticamente, una administración local, sin prácticamente grandes medios, y era capaz de regular en eso. Es decir, cuando se deja la mano en los técnicos, en este caso era una empresa como era Emasesa, que es la responsable del servicio de suministro de agua a Sevilla, etcétera, etcétera, cuando se deja a los que saben, a los técnicos, seguro que adecuan la norma adecuada. Pero aquí es que tenemos otro gobierno que está en otras cosas, no está, insisto, en resolver los problemas, en vivir de los problemas, crearlos, multiplicarlos, fomentar la polarización, el enfrentamiento, la tensión entre las administraciones, etcétera, etcétera. Y por tanto, es verdad que este decreto, con ese preámbulo absolutamente indigesto, como todas las leyes que hace de mala calidad este gobierno, pues no está a atender los problemas. Y luego volvemos siempre a lo mismo. Es decir, ¿este gobierno qué está haciendo para, digamos, medidas que aminoren nuestra dependencia energética? Ninguna, al contrario, nos estamos complicando la vida con Argelia. ¿Estamos haciendo algo sobre la sequía que la tenemos no ya a la puerta de la casa, sino que ya están viviendo en algunos lugares? ¿Está haciendo algo en un país que es incapaz de tener una política hidráulica? ¿Qué estamos haciendo en la política forestal? ¿Qué estamos haciendo en la política de infraestructuras que tenemos absolutamente abandonadas, destinando dinero al clientelismo político, a leyes, a la ingeniería, digamos, social, etcétera, etcétera? Es que tenemos el país abandonado, y es decir, nadie se ocupa de eso, y atendemos lógicamente los problemas, lo hacemos de forma atropellada, sin lógicamente ponernos en manos de los expertos, sin negociar las medidas, etcétera, etcétera, y esta es la situación en la que nos encontramos en este momento.
Paco, Ignacio, Nicolás, ¿me vais a permitir un segundo que salude a las 8:46 a una de las personas, una de las responsables autonómicas que va a acudir, que va a participar de esa reunión telemática que comienza a las 10, que va a presidir la ministra de Transición Ecológica, que va a estar también la ministra de Industria y Comercio? Es la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se llama Paloma Martín, la saludamos ya en RL en COPE. ¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma.
Buenos días, un placer.
Igualmente, consejera, ¿con qué propuestas llega hoy la comunidad autónoma a esa reunión ante un decreto que hemos visto y ustedes lo han denunciado, tiene numerosos agujeros? ¿Qué propuestas plantean?
Pues mire, nosotros lo primero que le vamos a pedir al gobierno es que convoque de manera urgente una conferencia de presidentes, porque ha sido una improvisación permanente la de este gobierno que ha generado incertidumbres y que afecta de lleno a la iniciativa empresarial, a tiendas, a supermercados, a teatros, a cines, a la restauración. La improvisación del gobierno pues ha generado un caos político. Por lo tanto, vamos a pedir que celebre de forma urgente una conferencia de presidentes donde se pueda abordar los problemas reales que tenemos todos los españoles y de manera singular la empresa, el comercio y la industria, que es el alto precio que se está pagando por la electricidad en el día de hoy.
Habrá escuchado en estas horas previas lo que ha dicho tanto la ministra de Transición Ecológica como lo que ha dicho también la ministra de Energía y Comercio. Y no parece que vaya a haber ni siquiera una matización, ni siquiera, ni mucho menos una rectificación. ¿Con qué expectativas acuden a la reunión de hoy?
Pues acudimos con la expectativa de que se nos escuche, de que se atiendan nuestras peticiones, porque esta norma se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas, a los municipios, sin atender las peculiaridades de cada territorio, de cada ayuntamiento. Se ha hecho de espaldas a los propios sectores afectados y no se ha medido el impacto económico que va a tener sobre el comercio, el turismo y los espectáculos culturales. En definitiva, son medidas impuestas que hemos encontrado de la noche a la mañana publicadas en el Boletín Oficial del Estado, que lastran la actividad de muchos profesionales, y son imposiciones que van a generar más daño aún si cabe sobre una actividad económica que afronta el otoño con señales alarmantes y que carecen del mínimo análisis sobre el impacto económico que va a tener sobre el comercio, el turismo y los espectáculos culturales.
Además de esas lagunas, de esos agujeros que han venido desvelando y que pasan por la propia indefinición del decreto en primer lugar, que permitiría, en cualquier caso, a los dueños de distintos comercios apagar las luces a las 10 de la noche de sus escaparates y volverlas a encender a las 10 y un minuto o a las 10 y 10 segundos, que pasan también con el choque de otras leyes, en cuanto a legislación laboral y que pasan también por la propia invasión de competencias autonómicas. ¿Qué más deficiencias ven en ese decreto?
Pues fundamentalmente que son medidas impuestas, cuando lo que tenía que hacer el gobierno era incentivar y proponer. Las medidas que han adoptado muchos países europeos son obligatorias para el sector público, pero voluntarias para el sector privado. Sin embargo, el gobierno de España lo que hace es imponer obligaciones a comerciantes, supermercados, cines, teatros, y además lo hace bajo amenaza de sanción, que tenemos que aplicar las comunidades autónomas. En Alemania, por ejemplo, las medidas se están estableciendo a nivel municipal en función de sus particularidades y alcanzando obligatoriedad al sector público, pero tan solo tienen un carácter de recomendación para el sector privado y las familias. Por lo tanto, el primer defecto y que nos da una idea de la gravedad de la situación es que son medidas absolutamente impuestas y de espaldas a los sectores afectados.
No sé si tienen claro de dónde van a sacar los inspectores encargados de controlar, vigilar que esas medidas se cumplen, porque se puede dar la circunstancia, y no dejaría de tener su gracia, que funcionarios de la Comunidad de Madrid acudieran a un ministerio o a la propia Moncloa y determinar que allí, por ejemplo, no se estaban cumpliendo esas medidas.
Bien, las comunidades autónomas ya tenemos que garantizar el cumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, un reglamento que ya lleva vigente tiempo, por lo tanto ya hay planes ordinarios de inspección. Lo que tenemos claro es que acudimos a esta reunión con el ánimo de que el gobierno retire este Real Decreto, porque es una medida que establece imposiciones y obligaciones que van más allá de lo que establece las iniciativas europeas de cara al sector privado. Por lo tanto, nosotros vamos a insistir en que las medidas que se han de tomar han de estar orientadas a bajar el precio de la luz.
Estamos hablando con Paloma Martín, que es la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Yo no sé si está claro qué se va a hacer o qué se tiene que hacer en función de este decreto en cuanto a la iluminación de monumentos emblemáticos. Y aquí en Madrid se me viene a la cabeza la Puerta de Alcalá o la Cibeles, por ejemplo.
Pues mire, nosotros lo que sabemos es que en la Comunidad de Madrid los ciudadanos vienen a visitarnos, todo el turismo con un gran poder de atracción de nuestras calles, nuestros entornos, nuestras plazas, y que valoran de manera singular pues la seguridad que hay en las calles. Por lo tanto, todas aquellas medidas que supongan un daño al turismo, al final está afectando al volumen, ¿no?, y a la capacidad económica que somos capaces de generar, y el resultado es mínimo para el ahorro energético, es casi inapreciable. Por lo tanto,
pero atendiendo ese decreto, ¿tendrán que apagar ustedes las luces de sus monumentos?
No, atendiendo al decreto tal y como está contemplado, en este momento no. Nosotros lo que pedimos es la retirada de ese Real Decreto. En un principio se ha generado mucho debate sobre qué debía mantenerse o qué podía mantenerse encendido y apagado, porque en esta incertidumbre que ha generado el gobierno había interpretaciones diferentes. Nosotros insistimos, las medidas han de ser incentivadoras. No caben las imposiciones, no cabe el cerrojazo por imposición de un decreto de Sánchez. Lo que cabe es reunirse con los sectores, ver cuáles son las prioridades para el sector y, sobre todo, trabajar para reducir el recibo de la luz, que es lo que están pidiendo los hogares, las familias, los autónomos, los comerciantes, la industria, la pequeña y mediana empresa. ¿Qué se puede hacer desde el gobierno, que es el que tiene la política energética entre sus competencias, para rebajar el recibo de la luz? Y ahí nosotros hemos puesto algunas medidas encima de la mesa. Hay que tener en cuenta que el 60% de lo que va en la factura de la luz son impuestos y costes regulados. Y nosotros hemos pedido que se bajen esos impuestos y que se saquen del recibo de la luz esos costes regulados. Pero el gobierno se niega a hacerlo. Por lo tanto, el alto precio que estamos pagando es consecuencia del dogmatismo ideológico de esta izquierda que nos gobierna. Tenemos un mapa energético débil, tenemos que comprar gas y petróleo porque el 73% de la energía que consumimos no podemos producirla en España porque carecemos de ese gas y de ese petróleo. Por lo tanto, hay muchas medidas a corto plazo para afectar al recibo de la luz, pero desde luego a medio y largo plazo. Tenemos que establecer nuevas relaciones con Argelia, que se han deteriorado por la nefasta política exterior de Sánchez. Hay que reforzar las interconexiones eléctricas y gasísticas con el sistema europeo. Debemos seguir avanzando en energías renovables. Debe abrirse un debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares. Hay que tener una política de Estado seria que permita poner encima de la mesa soluciones concretas a corto, medio y largo plazo para contener el recibo de la luz.
Tiene otros compromisos, pero le quiere preguntar a la consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paco Rosell.
Sí, consejera, yo entiendo la reunión que suscita la, o propicia la Comunidad de Madrid, esta reunión de presidentes, pero la verdad es que si nos atenemos a la trayectoria de esa reunión, pues no, al final son discusiones bizantinas que no se traducen en decisiones prácticas de ningún modo, entonces me parece que es una patada y balón a seguir, que no va a resolver los problemas de este decreto, que en cualquier caso obligaría, por caso de producirse un acercamiento, un acuerdo con las comunidades autónomas, a su, digamos, a su rectificación. Por tanto, se tendría que reunir el Consejo de Ministros, cambiar ese decreto de ley o esperar a la convalidación del mismo, que es dentro de un mes. Con lo cual, dentro de un mes, pues habrá medidas que tengan sentido, otras que dejen de tenerlo. No sé si es una, insisto, la operatividad de esta decisión por parte de un gobierno que además que se salta esas reuniones, esa conferencia del presidente y luego negocia bilateralmente con aquellos gobiernos que cuyo voto necesita para sacar adelante su estabilidad parlamentaria.
Pues la gravedad de la situación requiere de una conferencia de presidentes. ¿Dónde está el presidente Sánchez? Estamos todos los gobiernos de las comunidades autónomas trabajando para ofrecer soluciones al conjunto de los ciudadanos. ¿Dónde está el gobierno de Sánchez? ¿Quién hay al volante? ¿Qué esperamos? ¿Que la ministra Rivera y la ministra de Industria vayan a tomar decisiones en contra de lo que ha aprobado el propio Consejo de Ministros? No, ha de ser el presidente Sánchez el que asuma esta responsabilidad y el que atienda las demandas de los presidentes autonómicos. Eso es lo que pedimos desde la Comunidad de Madrid.
Ignacio Camacho también le quiere preguntar, consejera.
Sí, buenos días. Sobre el margen competencial, es decir, ahora mismo, no sé, a falta de las aclaraciones que puedan obtener ustedes de la reunión, ahora mismo, ¿quién qué margen tiene la comunidad para decidir pues sobre los aspectos esenciales de la aplicación del decreto en materia de ahorro energético? Es decir, sobre la temperatura de los comercios, sobre las horas de apagado, sobre los edificios o monumentos que haya que apagar.
Pues nuestra competencia es la de defender al comercio, a la pequeña y mediana empresa, a la industria y al autónomo. Esa es nuestra principal competencia, porque las competencias...
Sí, pero lo pueden hacer en el plano práctico, diciendo, o sea, fijando ustedes, diciendo la temperatura se fija, por ejemplo, en tales grados, al margen de lo que diga el gobierno, ¿o eso no es posible?
Una imposición del gobierno, un real decreto ley que han de cumplir todas las comunidades autónomas, porque así se recoge en esta norma que ha aprobado el Consejo de Ministros. Ahí nosotros, la capacidad que tenemos, cualquier comunidad autónoma, es nula. Lo que sí que hacemos es defender los intereses de estos sectores que están siendo castigados una vez más por el Gobierno de España.
Pues estaremos pendientes de esa reunión a partir de las 10 de la mañana, si hay matizaciones que no parece... Si les escuchan en esas apreciaciones más concretas, más técnicas, que tampoco, lo contaremos aquí. Doña Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, le agradecemos mucho que haya estado en directo en Herrera en COPE.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo.
Nos estamos acercando a las 9 de la mañana, tenemos mucha plancha por delante. Tenemos que actualizar qué está pasando ahora mismo en la línea del AVE Madrid-Barcelona, que como te venimos contando... Un robo de material permanece ahora mismo cortado el servicio del AVE entre estas dos capitales, entre Madrid y Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
346 en el primer sorteo, 864 en el segundo sorteo y 653 en el tercer sorteo.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches.
Hay un gran equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando.